Kabbalah, la dimensión interior.
Bienvenido a Torah Kabbalah, su punto de encuentro, en donde estudiamos y ahondamos en la sabiduría de la Torah y Kabbalah, y le ponemos accesible a cada uno de ustedes. Cualquier pregunta, inquietudes que tengan, pueden efectuar al info@isaacchacron.es. En el día de hoy, vamos a profundizar sobre la enseñanza de la Parashá Mishpatim. La presente clase lo dedico para elevación del alma de mi padre y maestro, Shalom Chocron, hijo de Rabbi Shemuel, y de mi suegro, Carmel Ben Yosef. En la sección de la Torah que leemos este Shabbat, Parashat Mishpatim, está escrito en el libro Éxodo, capítulo 22, versículo 8. Por toda cuestión transgresora, ya sea un toro, un burro, una oveja, una vestimenta o cualquier objeto perdido, acerca del cual el testigo diga, este es el artículo de la transgresión ante los jueces, vendrá la causa de ambos, y el que estos hayan culpables pagará el doble a su prójimo. La Gemara explica en Bava Kamma, página 63b, que este versículo se refiere a un cuidador que en hebreo es Shomer. Una persona a la que se confió la custodia de un artículo, un picadón, que cuando el propietario reclamó su devolución, dijo que este se perdió. Y con este argumento de perdido, se libera de restituir su valor a su propietario. Si se trata de un cuidador no remunerado, Shomer Hinam, alguien que nada cobra por su servicio, estará exento de restitución si arguye que la pérdida fue consecuencia de un robo o extravío. Y si un cuidador remunerado, Shomer Sahar, alguien que sí cobra por sus servicios, su responsabilidad es mayor y solo estará libre de restitución cuando alega que la pérdida se debió a una fuerza mayor. Si ante el reclamo del propietario, el Shomer sostuvo su palabra y juró estar diciendo la verdad, pero posteriormente se descubrió que la pérdida del artículo resultó en verdad de su negligencia y por lo tanto su juramento fue falso, la Torah establece que ante los jueces vendrá la causa de ambos, y de comprobarse que el Shomer mintió, pagará el doble del valor del artículo a su prójimo. Ya hemos explicado en varias ocasiones que todos los conceptos abordados en Iglé, el segmento revelado de la Torah, existen asimismo en el ámbito espiritual. De hecho, lo cierto es lo contrario. Es precisamente porque estos conceptos existen primero en la dimensión espiritual, que luego descienden y se manifiestan en el plano revelado. Lo mismo sucede con la norma que legisla la conducta transgresora. El uso ilegítimo de un artículo recibido para su custodia. El juramento en falso y la disposición de que ante los jueces vendrá la causa de ambos, también estos son conceptos que existen en la dimensión espiritual. El Rebbe Tzemach Tzedek interpreta en un discurso hasídico mamar el citado versículo por toda cuestión transgresora, traduciéndolo en términos de la vodá, el servicio a Dios espiritual del hombre. A continuación, pasaremos revista a una parte de este mamá con algunas observaciones adicionales. Dios confió a cada persona un picadón, que no es más ni menos que el alma de la persona. Véase, por ejemplo, en Tratado Shabbat, página 152b, que dice: el espíritu retorna a Dios, quien lo dio. Devuélvenselo a Él tal como Él te lo dio, es decir, en estado puro. Por ello, la persona debe cuidarla de manera que se conserve íntegra y no se produzca en ella mella, Dios libre. Además de resguardarla del deterioro, debe elevarla a un nivel que supere a su estado antes de su descenso al cuerpo físico, pues el descenso del alma debe de ser en aras de un ascenso posterior, como estudiamos en el libro Tania, capítulo 37. Este cuidado del alma también involucra un juramento, como nos enseñaron nuestros sabios, que antes de que ésta descienda, se le hace jurar: sé una persona piadosa, tzadik, y no un pecador, rasha, como aparece en el Tratado Nidá, página 30b, y así comienza también el libro Benoní de Tania, capítulo 1. Vamos a analizar entonces los promenores del citado versículo a la luz de esta interpretación. Por toda cuestión transgresora que dice la Torá, indica cuando la persona es negligente con el picadón y desleal con su juramento. ¿A qué se debe esta actitud? La Torá no responde que es por un toro, un burro, una oveja, una vestimenta. Estas son los distintos clases del alma animal que posee cada persona, como se explicará más adelante, que provocan la situación de cualquier objeto perdido, es decir, la pérdida, Dios libre, del alma divina. Y una vez que la persona pierde el contacto con su alma divina, se confunde y hasta llegará a decir que este es Uzé, es decir, que sobre lo que es aquel, dirá que es Zé, este. Vamos a hacer un paréntesis y explicaremos detalladamente la palabra que dice la Torah, que Uzé, que dice la Torah que este es, o literalmente es él. Es la tercera persona del singular, aludiendo algo física o mentalmente externo y ajeno a la persona que habla. Ze, este, es un pronombre demostrativo que alude a que está cerca, es personal y presente. El pecador confunde ambas categorías, tomando como personal aquello distante, y como afín aquello que en verdad le es ajeno. Este es su auténtico significado. Es un término que se aplica únicamente a la santidad y divinidad. Solo Dios puede ser llamado Ze por dos motivos. La primera, Ze significa esto es, pura y exclusivamente esto, sin dependencia de otra cosa o factor. Y semejante afirmación solo es válida en referencia a Dios. La realidad de un ser creado no le es propia. Este no existe de modo independiente, siendo su propia causa, sino que su real existencia, aquella de la que depende en todo momento, es la fuerza vital divina que continuamente lo llama a ser partir de la nada absoluta. Para decirlo de la palabra de Maimónides, no hay un ser verdaderamente existente, o sea, que exista solo por él existe, y no porque precise que otro le dé existencia salvo a él. En el Jot Yesodea Torah, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice: todos los seres precisan de él, pero él no necesita de ninguno. A esto se refiere el profeta cuando dice: Dios es verdad, solo él es real y verdadero, y ninguno otro ser creado posee una realidad auténtica como la suya. Sobre esto dice la Torah: nada hay fuera de él, es decir, no existe ningún ser real y verdadero salvo a él. La segunda razón, Ze, es un pronombre demostrativo aplicable a lo que está cerca. Significa aquí está. Solo respecto de Dios se puede afirmar aquí está, independiente de dónde nos encontremos y en qué momento estemos. Siempre acerca de Dios podemos decir aquí está. Los elementos creados, en cambio, son finitos, sujetos a las restricciones del espacio, y no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, por lo que en verdad no se puede aludir auténticamente a ellos con la palabra Ze. La presencia de Dios, sin embargo, es familiar a todos, de modo que con naturalidad es mencionada por todos. Solo de Dios, quien es omnipresente, no hay lugar vacío de él. Es posible decir, aquí está, en cualquier momento y lugar. Pero a causa del ocultamiento que produce el alma animal sobre el alma divina, el hombre se confunde y dice que aquello, lo dependiente infinito, es de esto, auténtico e ilimitado, priorizando lo mundano y banal por sobre lo divino. El versículo califica los niveles particulares del alma animal en cuatro grupos: toro, burro, oveja y vestimenta. El Tzemach Tzedek explica en el citado Ma'amar que el alma animal, que es como un toro, alude al toro que da cornadas. El burro, a lo que expresa el Talmud, El búho tiene frío, incluso en solsticio del Tamuz. La vestimenta alude al versículo, el traicionero actúa muy traicionariamente. Y la oveja alude a Israel, una oveja dispersa. Si bien debemos mantenernos alerta frente a todos los modos de expresión del alma animal, pues todos ellos pueden causar la pérdida del alma divina, Dios libre, dado que cada época tiene su clipa característica que demanda una lucha especial en su contra. Abordaremos ahora el significado conceptual de oveja, pues este se relaciona especialmente con nuestra generación. El versículo Israel es una oveja dispersa despierta el siguiente interrogante. Israel, en contraste con Jacob, es un término que denota un estado de distinción del pueblo judío, en tanto que oveja dispersa denota un defecto. Siendo así, ¿por qué emplea el versículo el término Israel en conjunción con oveja dispersa? Es que esto es precisamente lo que pregunta el profeta. Si el pueblo judío es llamado Israel, un nombre que se deriva y señala la virtud de pues has luchado, Sarit en hebreo, con ángeles de Dios llamados Elohim y con hombres y has prevalecido, como aparece en el libro Génesis, capítulo 32, versículo 28. O sea, tiene la capacidad de prevalecer no sobre sobrehumano, sino incluso sobre los ángeles. ¿Cómo es posible entonces que carezca de firmeza al grado de dejarse arrastrar por cualquier ser como una oveja dispersa? Este fue el argumento de Amán, el acusador del cielo, antes a Hashverosh. Este es el santo bendito sea a quien pertenece el final, a Harid y el comienzo, Reshit. Hay un pueblo, Amehad, disperso y esparcido entre naciones que no observa las leyes del rey, como aparece en Esther, capítulo 3, versículo 8. Hay un Amehad, un pueblo cuya esencia es el Had, la unicidad de Dios, capaz de introducir la unicidad divina en cualquier parte, incluso en lo terrenal, como está escrito en el libro Samuel 2, capítulo 7, versículo 23. Goy Echad Baaretz, pueblo que introduce el uno en la tierra. Y pese a esta magnífica virtud, no obstante, este pueblo está disperso y esparcido entre las naciones. Se deja de intimidar por cualquiera y en consecuencia no observa las leyes del rey, el rey del universo. Lo ideal, como debía ser, es que donde quiera llegar un judío, este debe liderar y estar al frente de la vida espiritual, que es la auténtica realidad de toda la ciudad y sus alrededores, y de hecho, de todo el país. Sin embargo, en lugar de ello, pierde los estribillos. No solo no ejerce la influencia positiva que debería tener, sino que él mismo se ve influenciado e imita todas las necesidades del país, el entorno o la ciudad. En vez de persuadir a todo su entorno, aquella postura de Shulchan Aruch, sea la autoridad y rectora y última palabra en todas las cuestiones personales y comunitarias, acepta al entorno como su autoridad y al vecino de al lado como quien determina por entero la conducta de su propio hogar. La conducta derivada de Israel, una oveja dispersa, la falta de firmeza es de tal magnitud que se percibe incluso en la educación de los propios hijos, quienes son la verdadera esperanza y fundamento de cada hogar y de toda la nación. Sobre el pueblo judío se dijo que incluso en el galut más severo, el exilio de Egipto, eran distinguidos, no modificaron su nombre, ni su lengua, ni sus vestimentas. En nuestros tiempos, en cambio, carecemos de firmeza y recurrimos a toda suerte de artimañas para evitar que se note en el niño que es judío. Lo que debería suceder es que cuando un niño judío anda por la calle, debería poder reconocer y a la distancia quién camina ahí es un judío, pues Israel es un término que denota distinción. Pero en lugar de ello, la gente se avergüenza de su identidad y busca ocultarla de manera posible. Lo dicho permitirá explicar también el pasaje de la Gemara que analiza el precepto de devolver los objetos perdidos. La Gemara en el Baba Metzia, página 27a, pregunta: ¿por qué precisa la Torah mencionar explícitamente a la oveja entre los artículos enumerados en el versículo? Y llega a la conclusión de que efectivamente se trata de una dificultad sin resolución, pues incluso de no figurar explícitamente, es evidente que también una oveja debe ser devuelta a su dueño. La mención explícita del toro, el burro y la vestimenta, en cambio, es necesaria y nos enseña que existen razones especiales por qué deben devolverse cuando se extravía. Como explica ahí la Gemara cuál es la novedad, pero no así en relación con la oveja, para la cual la Gemara no encuentra una explicación de su mención explícita en el contexto del versículo citado. Entonces, ¿qué se hace con la mención de la oveja? Conforme se desarrolle ante el tema, esto se puede explicar a menos brevemente en términos de la boda del trabajo espiritual de la persona. La primera, aquel persona cuya alma animal es como un toro, aun si cornea, tiene la posibilidad de restitución, de retornar a Dios. Lo segundo, y que aquel que se asemeja al burro, que siente frío incluso en el solsticio del Tamuz, pese a la intensidad del sol, Dios también puede ser devuelto, reconectado con Dios. Quiero dar aquí un paréntesis, una referencia en el Salmo capítulo 8, versículo 12, es la siguiente: Dios el Señor es sol y escudo. La doctrina hasídica explica que la intensa radiación solar del verano, especialmente en solsticio del Tamuz, implica una radiación más poderosa de divinidad. Véase en el Zohar, volumen 1, Bereshit, sección 7. Lo tercero, y que también esto sea posible con quienes por su conducta se comportan a la vestimenta, es decir, aquellos que actúan traicionariamente con la Torah y su mitzvot, que todos estos pueden retornar y ser curados. Es una novedad introducida por la Torah y no algo de por sí evidente. Pero la oveja dispersa, aquel judío que tan solo perdió su marca distintiva entre las demás naciones, ¿qué novedad es que él sea una pérdida restituible? Es obvio, lógicamente, con más razón que el toro, aquel que es restituible, pese a que en la práctica conea y se revela contra a Dios. A ello responde la Gemara, justo al revés. La oveja perdida es una dificultad mayor, es la más difícil de devolver a Dios. A quien está en el nivel espiritual de oveja perdida, le falta el fundamento y punto de partida de las cuatro secciones tú y el Shulchan Aruch, que la persona no debe avergonzarse ante quienes se mofan de ella. ¿Cómo llegará este judío extraviado a cumplir lo establecido en el Shulchan Aruch? Y sin embargo, la Torah introduce una novedad. Incluso uno tan duramente extraviado que ha perdido la estima por el propio orgullo y la firmeza judío, también puede ser devuelto. Nada tiene que se interponga en el sendero de la Teshuvah. El versículo continúa diciendo que el verdicto y la enmienda del transgresor negligente con el picadón, un toro, un burro, una vestimenta, incluso una oveja, es ante los jueces vendrá la causa de ambos. Esto se refiere al primer juez de Israel, Moshe, y a la extensión de Moshe presente en cada generación. Él inspira la fuerza para hacer teshuva de manera adecuada, pagar el doble a Reu, su prójimo. Reu también alude a Dios. Y hacer que este que antes era transgredor pague a Dios el doble de su modo de servicio a él antes de la transgresión, conforme lo declara en Nigirat HaTeshuvah al final del capítulo 9. Si antes solía estudiar una página, ahora que estudie dos páginas. Dios, a su vez, responderá medida por medida, transformando sus pecados intencionales en méritos, como aparece en el Tratado de Yomá, página 86b. Incluso el alma animal le ayudará con el servicio a Dios. Más específicamente, el aspecto de toro, el alma animal, pasará a ser muchas cosechas hay en la fuerza del toro. El aspecto del burro será el Isahar, es un burro de carga, una alusión al servicio llevado a cabo con Kabbalat Ol, sumisión al deseo divino, como el burro que es para la carga. El aspecto de oveja se convierte en Israel, es una oveja dispersa, aquello expresado por el versículo: desambulé cual oveja extraviada. Desambula como una oveja que no tiene firmeza propia y se pierde. Pero eso la lleva a buscar a tu servidor, como aparece en el Salmo, capítulo 119, versículo 176. Atráeme en pos de ti. Que aparece en el Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 4, que se siente atraído a Dios de una manera que trasciende la lógica y desafía el entendimiento. Y el aspecto de vestimenta se vuelve el aroma de tus vestimentas como la fragancia del Libanón que aparece en el Cantar Cantares, capítulo 1, versículo 11. Y en términos generales significa que el alma animal ayuda en el servicio a Dios, como expresa nuestro sabio: amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, con tus dos inclinaciones, el Yetzer Tov y el Yetzer Hara. Javerim, se nos acabó el tiempo, incluso extendimos del tiempo pautado. Espero que la enseñanza de Parashat Mishpatim le ha sido de utilidad. Cualquier pregunta, inquietud, le pueden efectuar al info@isaacchocron.es y estaré a gustoso de responderle cualquier pregunta y inquietudes que tengan. Que tengan un Shavua Tov llena de alegría, llena de plenitud y goce, y nos encontremos en la próxima entrega. Que tengan Shavua Tov.